Y hoy hablábamos cuando comenzábamos el programa de las series. Y en un determinado momento salió el tema de las series políticas, ¿no? Esta que vos decías del hombre que se tiene que hacer cargo de los Estados Unidos casi de manera intempestiva por una figura que... Sobreviviente designado. Que se hace cargo de la política de los Estados Unidos, pues se muere todo el gabinete, el presidente, todo, y así arranca la serie, ¿no?
Sí, claro.
Así que no estamos spoileando nada. Hablábamos también de House of Cards, ¿no? Una película que mostraba... una serie que muestra... un político, el accionar de un político que lo muestra sucio, rastrero, traidor, que hace cualquier tipo de cosas con llegar a apoderarse del mandato de la Casa Blanca, ¿no? De convertirse en presidente de los Estados Unidos, demostrando una política tentacular, con poco criterio, creando una especie de confidencia con el televidente cuando se gira y habla y dice, mirá cómo va a contestar este, mirá cómo me va a mentir, como si la política fuera siempre mentira, confabulación, etcétera, etcétera. Y acá señalabas vos que había sido Alberto Fernández.
Claro, Alberto Fernández, hablando de House of Cards, dijo que en realidad no, a él no le interesaba, básicamente, sobre todo la versión que daba esa serie, o el relato de la política, de la construcción de política, digamos, que se generaba con esa serie. Él destacó otra serie que fue la que recomendó, que se llama VIP,
sí.
La serie, que yo comentaba que tenía la particularidad esa de que el relato es... el de una vicepresidenta que se transforma en presidenta y todo el mundo se agarró de eso para decir,
fíjate
cuál es la serie favorita de Alberto Fernández. Pero independientemente de esa lectura, él criticó House of Cards justamente porque dice... no representa lo que yo creo que es la política.
Bueno, y nosotros dijimos, tendríamos que hablar con un político de raza, porque hoy hay mucho outsider, hay mucha gente que se cuelga de la política, pero nosotros queríamos uno que de niño, ¿me entendés? Y lo tenemos a Julio Baro en línea. ¿Cómo sí. le va, Julio?
Bien, muy bien, muy bien.
Bueno, ¿habrás escuchado la introducción?
Sí, sí, la escuché, pero además yo vi de Custurica, que para mí Custurica
sí.
es el tiempo de gitanos, underground, gato negro, gato blanco, de un tipo. Vi la vida de Pepe Mujica.
Uh-huh.
Y no es una serie, pero es una película que a uno lo moviliza, lo conmueve. O sea, la vida, la política es como el amor. Pasa de lo sublime a la prostitución, abarca todo. Y hay momentos en que se transita lo sublime y hay momentos... digo, en todas las artes. Uy, yo ayer me puse a leer algunas cosas de Borges. O sea, esta inteligencia era de un inspirado superior, de una cosa que me deslumbraba. Bueno, esas etapas se dan o no se dan. Hasta en el fútbol, uno tiene grandes genios y después vienen... etapas de mediocridad, ¿no?
Sí, ahora, yo trataba de reflexionar, ¿no? Porque los argentinos somos muy, yo siempre digo, muy afectos a las teorías conspirativas. Por cada hecho que tiene lugar dentro de la política argentina o por cada situación que se vive, hay una teoría que puede ser real y hay otra que es conspirativa, ¿no?
Sí,
donde se empieza a crear todo tipo de fantasmas, todo tipo de que uno no llega a como lector de un diario, como observador, no llega a descular, por ponerlo en esos términos, qué es verdad y qué es mentira. Digo, es raro.
Lo que es
¿no?
cierto es que la Argentina, en lo político, hace muchos años vive una decadencia.
Ajá.
¿Y la decadencia en qué se refleja? En el crecimiento de la pobreza. Tienen 45 años. Vos tenés 45 años que baja la productividad y crece la pobreza. Eso es decadencia de la clase dirigente. Cuando uno se pone a mirar países hermanos y tienen un incremento del 1, del 2, pero todos tienen incremento y nosotros baja.
Uh-huh.
Ahí no hay ninguna conspiración. Ahí hay un hecho
real.
Real, concreto. Yo fui diputado en el 73. Después de Onganía, de la dictadura, de Frondizi, que era un genio, de Ilia, que era una maravilla. Y había un 4 o 5% de pobreza. No vi nunca un caído en la calle. Y, digamos, lo vi por primera vez cuando fui a Nueva York. Y Buenos Aires era más rica que Madrid y Roma, ¿qué te parece? De eso hace 45 años. Entonces, la decadencia es una marca que sufre nuestro país. Como si vos me dicen el mundo, el que más cae de todos, o uno de los que más cae.
Ahora, entonces, yo te escucho, sí. ¿no? Y estaba leyendo una nota de Jorge Asís, que acaban de publicar en el día de hoy en Infobae, y él decía que esta nostalgia por la riqueza de la Argentina nunca fue real. Es una Argentina que nunca existió.
Eso, yo soy amigo Jorge. Jorge habla de otra cosa. Es cierto, y yo coincido. No fuimos nunca un país rico. Pero el crecimiento de la miseria es otra cosa. Son dos temas distintos.
Ajá.
Son dos absolutamente distintos. Que nosotros fuimos un país riquísimo, eso es un cuento. Pero que la pobreza tiene 45 años, eso es una realidad.
Ajá.
Son dos cosas.
¿Y vos lo adjudicas a eso, a la falta de políticos, de raigambre, a gente que acciona en la política? ¿Cómo lo definirías?
Decadencia de dirigencia, punto. Porque por más que no quieran llenar de méritos a Néstor, Néstor nos dio un empate ahí, alguna vez salimos del desastre de Menem y Cavallo, pero la decadencia sigue. Nosotros, digamos, de un 5% de... Yo fui diputado en el 83 y voté 800.000 cajas PAN como tema que dijimos transitorio.
Y hoy estamos...
En el 83.
Sí.
Hoy pasamos
parados.
Los 10 millones.
Sí.
Entonces, hay temas que son indiscutibles.
Uh-huh.
¿Y eso qué es? Eso es falta de una clase dirigente que nos saque de la decadencia y nos ponga en otro lugar.
Uh-huh.
Vos mirás Uruguay, mirás Bolivia, con todo lo bueno que tiene, tuvo años del 3% de crecimiento.
Uh-huh. Sí, es verdad eso.
Paraguay los tiene, uh-huh. Perú los tiene, y nosotros... Entonces, en eso hay que ser objetivo. Lo que dice Jorge, que es mi amigo de toda la vida, no, es otra cosa, y es cierto. No somos digamos, un granero, el más rico, no, eso es un cuento. Pero que no tenemos por qué tener el 40% de pobreza es otro tema.
Sí, claro.
El tema es la distribución, no la cantidad que tenés, sino cómo lo distribuís.
Uh-huh. ¿Albino?
Y la distribución es alterada en los últimos 45 años.
Sí.
Bueno, ¿y qué pensás sobre la manera en la que los gobiernos, por lo menos el último, tampoco vamos a hacer un repaso, bueno, vos sos un encantado de la historia tal vez,
sí, no, aparte
lo vas a hacer y además sabés un montón, pero digo, si vos decís la clave es la distribución, ¿no? ¿Cómo ves el debate acerca de la distribución de ahora, ¿no? El concepto este de la solidaridad, esto que trata de aplicar el gobierno como una suerte de, qué sé yo, de medida... que generalmente tiene que ver con esto de que ponga más el hombro el que está un poco mejor para que el que vive un poco peor la pase mejor y demás. ¿Cómo ves el discurso?
Primero, hay un tema que es como milagroso, que el riesgo país de Alberto sea menor que el de Macri, eso no lo hubiera jugado nadie. Y es así. Quiere decir que Macri, que era el pro-yanqui récord, no lo creían ni allá. Entonces me parece que ese es un hecho clave. Hay una política, una coherencia en Alberto. Después hay cosas que yo la escucho también de seguridad y me agarro la cabeza. Bueno, hay un montón de detalles que es como dos políticas. Pero, digamos, la provocación es chiquita, es muy secundaria. Hay una lógica. Y en ese sentido, que el peronismo se plantee ahorrar y acordar después de Macri, que fue el endeudamiento sin límite, es llamativo y es para pensar, ¿no?
Uh-huh. Lo que pasa que también uno se plantea, estamos en estos 90 días, ¿no?, que son como un veranito que se le da a cualquier gobierno que se inicia en diciembre, ¿no?, en diciembre como este gobierno. Digo, ¿cómo vos ves la perspectiva después de ese...? Porque hay voces que están empezando a hablar, que en marzo, que esto, que el otro. ¿Cómo lo vivís? ¿Con tranquilidad?
Quedó un país con riesgo, y esto no hay que discutirlo. Hay riesgo. Macri deja un país con una deuda enorme hecha por él, con una inflación superior a la que recibió y con una pobreza superior a la que recibió. Digo, el fracaso de Macri fue desmesurado. Ahora, el esfuerzo que hace Alberto, esencialmente en lo económico y en lo social, es importante. Que alguno te diga, ayer me decía un empresario de los grandes, antes de ayer, el viernes, me decía, yo hubiera preferido que gane Macri para que le estalle a él. Digamos, si hay algo que estaba claro, que si ganaba Macri éramos Chile. Porque esa política de trabajar para las grandes empresas en contra del ciudadano se había agotado hacía tiempo. un país que te pone el 80% de interés anual destruye todo lo que toca.
No, tremendo, tremendo. No, eso no se puede ni sobrevivir, ni pensar media hora. Es tremendo.
O sea, vos, yo iba al banco y el tipo me decía, si quiere poner, sí. Si quiere pedir, no. Porque, o sea, habían... Es una cosa que es para... Que todavía esa persona... Yo había votado a Macri, no
sí,
te estoy
claro,
hablando
sí,
de...
Sí, lo sabemos.
Que todavía esa persona que me digan que lo de Macri fue una mejoría en algo... Es, la verdad, un caradurismo o una ignorancia, ¿no?
Quería hacerle una pregunta. Nicolás Vagoneta, no, te quería hacer una pregunta sobre la relación Alberto-Cristina, ¿no? Hoy han estallado los memes que lo muestran Alberto con una peluca al estilo Cristina. Hay una serie de cuestiones en Twitter que hablan sobre que ella está designando y está moviendo las fichas. Acá recién Albino hablaba de la elección de la serie de televisiva de Alberto, de una vicepresidenta que finalmente se termina quedando con todo. ¿Cómo la ves esa relación?
Mira, con los dramas que tiene la Argentina, y son concretos, y el esfuerzo que hace Alberto, dedicarnos a investigar un fantasma.
Bueno, ahí está.
Es ridículo. El tipo que se pone a hablar sobre lo que va a pasar entre Alberto y Cristina, o es un imbécil o no le da el cerebro para otra cosa. Hasta ahora ese conflicto no estalló.
Ese conflicto no estalló, o sea que hay un conflicto.
Bueno, ese conflicto estaba de entrada, esa relación. Cuando a mí me llama Majula, apenas asume, lo pone en Alberto, digo, cuando Cristina lo elige Alberto, yo que he sido amigo de los dos, elige un heredero, no lo va a molestar. El logro de Cristina fue ganarle a Macri. No se va a poner a molestar a Alberto. Y además tiene problemas de familia. Digamos, no va a saltar ese, no va a ser ese el problema de los argentinos. Eso te lo dicen los macristas, como quedaron descerebrados después de la experiencia de Macri. Y no pueden elegir un candidato para que conduzca su fuerza. Que tendría que ser un radical, me parece, porque de pronto quedó muy débil. Y además Macri se fue. Entonces te dicen, no, va a venir... Muchacho, el problema de la Argentina es si salimos del caos en el que nos dejó Macri. No si Alberto se pelea con Cristina, porque el caos es un presente.
No, bueno, pero cualquier gobierno nacional, si se hubiese un enfrentamiento, sería como caótico, ¿no? No,
pero
no,
¿por qué vamos a hablar de algo que no lo
no, hay? No, ya sé, no, te digo, pero digo, si hubiese un enfrentamiento, si hubiese la posibilidad de que
no lo existiera... No lo va a ver, paremos de discutir sobre
algo. No, yo creo que son contrafactos que vivimos discutiendo los argentinos sobre contrafactos, cosas que no suceden.
Habría que decir, hasta que no pase no hablemos.
No, claro.
Punto.
¿Qué diferencia vos que sos un analista de la política, más allá de ser un hombre de la política, la analizás? ¿Qué diferencia ves entre el estilo, el perfil de la gestión de Alberto Fernández a nivel nacional con la de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires? Viste que hay por lo menos en el imaginario esta idea de que Axel representa más el kirchnerismo, ¿no?
La parte dura,
sí.
En algunas cosas, en otras lo pone a Bernie. Y entonces, ¿qué sería de duro eso? Cuando a nivel nacional está esta chica que yo no me acuerdo cómo se llama,
sí,
pero...
Frederick, me salía a ver.
Digamos, que de seria no tiene nada. O sea, en eso es más conservador Bernie que la Frederick, que no. Me parece que no es grave. Si además Alberto es un hombre del poder, es un hombre que... Yo tengo amistad con él, le he hecho un prólogo, un libro, creo que fue su primer libro. Digo, Alberto es un tipo que sabe lo que es el poder. Y lo maneja bien. Y Axel es alguien que quiere estabilidad, que quiere... No va a ser nada tan grave. Mira, a mí me ha parado gente por la calle antes de las elecciones y me decía, ¿por qué vota Alberto que vamos a caer en Venezuela? El fantasma era absurdo. Tan absurdo que tenemos menos riesgo país que con Macri. Entonces, asumamos... Que...
Igual te digo, sí. Julio, hay un montón de gente que cree que es un periodo de 2 años, que después de 2 años... Te lo digo porque, o sea, uno lo escucha, pero hay creencias fuertes en la gente, como que, viste, son 2 años, te dicen, yo en 2 años me voy, me tomo el buque porque se viene la noche.
Está bien, pero frente a la estupidez no se puede decir nada.
No, sí, claramente, pero bueno, existir existe, y hoy las redes sociales hacen como todo un movimiento, sabemos. Sí.
Hay una la Argentina vive una decadencia, entonces eso también implica un desarrollo de la estupidez.
Sí. Sí.
Y la estupidez es eso, que vos... En las redes, qué sé yo, yo digo siempre, ladran Sancho, señal que son perros. Uh-huh. Porque si no terminás agarrado al pobre tipo que está resentido en su casa, la Argentina ha decaído mucho. Uh-huh. Después de Macri perdimos el 20% del promedio de ingresos, capacidad de consumo, todo. Ahora, cualquiera en las redes expresa esa decadencia. Uh-huh. Es que no logramos salir del antiperonismo o el... Digo, hace tiempo que sostengo que el peronismo es un recuerdo que da voto, porque el pensamiento de Perón no está presente. Y el antiperonismo tampoco tiene nada dentro.
Vos lo conociste a Perón, vos estuviste con él.
Pero Perón tenía una estatura...
Bueno, por eso, pero pregunto, ¿qué, si el viejo se levantase, ¿no? Y mirase así, un carpeteo de la zona, ¿qué pensás que diría?
Que destruimos todo lo que dejaron. Yo me crié en un país donde íbamos al final del secundario en tren a Bariloche y en tren de segunda a La Quiaca. Ese país lo destruimos, ¿no? Pero el peronismo lo destruyó Menem también, ¿eh? No digo que lo destruyó Macri. Ajá. Menem fue más destructivo que Macri.
Ajá.
Digo, hay que asumir que esa decadencia es así. Es el único país del mundo que destruyó el ferrocarril, a ver si me entendés.
Sí, no, es tremendo eso, sí, lo sé.
Y el Domingo Cavallo sigue diciendo estupideces por la calle.
Yo fui a Bariloche en tren de segunda en la década del 80. Todavía estaba. Después vino
Menem. No había llegado Menem a destruir lo que quedaba.
Sí, claro, claramente. Sí.
Entonces, asumamos que la destrucción de la Argentina la hizo la dictadura y la democracia, mitad cada uno. Uh-huh. Y el peronismo también tiene un pedazo que pagar de eso. Uh-huh. Entonces, cuando a mí me dicen Cristina o Macri, yo digo, ninguno de los dos da para próceres, en serio. Ninguno de los dos da para fanatismo. La política no tiene conducción. Tiene fanático porque si pensás, ya empezás a dudar y decís, con este no me alcanza. He sido amigo de los dos, muy amigo de los dos. Y te digo, ninguno de los dos da. Y espero que Alberto tenga un buen gobierno. Y hay cosas que me gustan, otras que no, pero bueno, espero que tenga apoyo, algún apoyo crítico, que es lo que tiene que ser la política.
Julio, la última que te hago, viste que es casi como el leitmotiv, lo fue durante la campaña, muchos le atribuyeron esa frase o ese agregado al famoso Vamos a Volver, que fue el cantito que representó sobre todo, entre comillas, la resistencia del kirchnerismo durante Mauricio Macri, durante la gestión de Macri, al propio Alberto Fernández. Dijo durante la campaña Alberto Fernández, y lo repite cada vez que puede, volvimos para ser mejores. ¿Qué crees o en qué crees que tiene que ser mejor para honrar esa frase y diferenciarse de qué, de lo que hizo Cristina?
Ya lo está haciendo. Mira, yo la única cena que tuve con Alberto fue, apenas fue nombrado, para acercarlo a Clarín. No va porque yo tenga nada que ver con Clarín, sino porque quiero romper los odios. Y Alberto fue a hablar al Malva, a Clarín, después de Fernando Enrique Cardoso y antes de Mauricio Macri. Me divertía mucho porque todos nos quedamos escuchando a Alberto y todos se fueron cuando habló Macri, digamos, porque al lado de Macri, Alberto es Churchill, tiene otra dimensión. Entonces, me parece que no está ese odio, la ley de medio, no están todas esas cosas. Quedan restos. Yo te diría, la provocación kirchnerista es minoría. Y eso es importante.
Pero es como en una relación de pareja, ¿viste? Para que no haya quilombos, tiene que aportar de los dos lados. Y yo la sensación que tengo es que efectivamente, como vos decís, en el caso del presidente Fernández hay cierta predisposición, cierta, qué sé yo, bueno, se ve reflejado en esto de que ha recorrido...
Es con todos,
pero ha recorrido todos los canales, le da entrevistas a los periodistas incluso más críticos de él...
Los cachetea, ¿no?
Sí, a los que les recordaron, digamos, lo que decía de Cristina, pero no veo que haya una reciprocidad del otro lado. Me parece que algunos medios en la Argentina... Bueno, en esto que vos decías, que viste con buenos ojos esta predisposición distinta que tuvo con relación al Grupo Clarín, de haber ido al Malva y demás. Yo no veo, en el lado del Grupo Clarín, si vos querés...
La misma predisposición.
Sí.
Ah, sí, falta, sí. Yo no escucho a Leuco y bien que no quiero a Leuco.
Claro, claro.
Yo no escucho a Leuco y a mí me da la idea, ¿te acordás que es japonés que lo encontraron 20 años después en la isla y seguía tirando? No le avisaron que cambió la guerra. Y ayer lo escuchaba un diputado por Radio Mitre que seguía hinchando con la diferencia entre Alberto. Digo, flaco, yo no estoy de acuerdo en la película de Tristan Bauer, Tierra Arrasada. pero antes de escuchar las pavadas que dicen algunos, digo, tiene razón Bauer con tierra arrasada. Acá el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y haberse quedado en la pelea, en el odio a Cristina, cuando dejaron la deuda y la inflación que dejaron, es de cara dura, muchacho. Afloje. No lo digo por Clarina, digo...
mucha gente también, hay un montón de gente y hay más allá de lo que es meramente periodístico, ¿no? Que cree, que odia a Cristina, hay un porcentaje muy alto en la Argentina. Creo que mucho de lo que fue el voto a Macri fue eso, ¿no?
Bueno, eso también yo se lo digo a Alberto, se lo dije a Alberto a la vez que estuve y lo digo siempre, que Macri con el desastre que dejó, o sea, que un 41 es porque Cristina generó mucho rechazo. Sí. Pero eso, el peronismo es mucho más Cristina. Sí. Entonces tenemos que revisar para salir de eso. Que el no peronismo sea una fuerza lógica y coherente, no un cachivache.
No, claramente.
Y eso no necesitando. Creo que ha mejorado el kirchnerismo, porque al poner a Alberto mejora, que falta que se corra a Macri y ponga un cuerdo a dirigir.
Un cuerdo.
¿Y
cuál es un cuerdo dentro de lo que es Juntos por el Cambio, por ejemplo?
Yo creo que...
¿Qué figura se te ocurre?
No, Cornejo es una persona lógica, ¿no? Lo era María Eugenia Vidal, lo es Monzó, lo era Pinedo, lo es Pinedo. Y tienen cuerdo. Tienen que sacar a este chico que vende milanesa, que se llama Marcos Peña.
Ah, sí, claro.
Y sacar a este, no le seguirán pagando a Durán Barba, que le dijo. Que
no, Durán Barba, Dios mío, no le
van a... Esta vergüenza la tienen que arrastrar.
Sí,
que
claro.
Yo cuando me lo presentó Macri a Durán Barba, cuando estuvo el Manzano, yo no podía creer. Porque si vos compras un buzón, es porque la cabeza te da para comprar buzones, ¿o no?
Sí, claramente. Claramente. Y más en esta época, ¿no? Porque si vos me decís, te comprabas un buzón en la década del 40 o en el 30, yo te digo, bueno, todavía, pero hoy yo creo que no hay mucho comprador de buzones.
Además del odio a Cristina, tendrían que arrastrar un poco su vergüenza, para ser justos, ¿no?
Julio, la última que te hago, ¿existe la traición en la política?
¿Existe?
La traición.
Mira, en la política existen los que son políticos y aman la causa, y los que hacen negocio y aman el carguito. Son dos cosas distintas. Es como en la vida y el amor. La prostitución existe, sí, y el amor también. Las dos cosas existen, en la política, en el amor y en la vida.
Y eso de la prostitución y el amor, ¿no? También hace estas relaciones que hacen que una persona mañana odie a un dirigente político y después mañana lo quiera. Y entonces vaya junto con él.
No, estás mezclando los temas.
No, pregunto. Yo quiero saber, porque, o sea...
Mira, yo digo esto para...
El borocotazo existe.
Pero eso es otra cosa, por un cargo. Como yo no acepto cargo, no me pueden decir panqueque porque no busco nada. Pero lo que sí te digo es, cuando uno ve lo que se decían Alberto y Cristina, yo contesto así. Si las parejas argentinas, los matrimonios y los amores, se recordaran las cosas que se dijeron cuando se pelearon, no habría dos que caminen juntos por la vida. ¿Es así o no?
Sí, o sea.
Vos te dijiste, cada uno de nosotros se dijo cosas con su pareja. ¿Por qué? Porque en el mundo de pelea no decimos de todo. Eso es otra cosa. Cuando Cristina lo llama Alberto, yo te digo, todos los que se enojan, si hubieran sido llamados, hubieran agarrado igual que Alberto.
Así vos... Entonces, ¿crees que sí?
Claro, porque te ofrece la presidencia, no te ofrece un cargo.
Sí, no te ofrece ser ministro de algo.
Una cosa es ser Pichetto, que te ofrece el servicio de Macri, y otra cosa es ser Alberto, que le ofrece conducir. Es otra cosa, ¿o no?
Sí, claramente. Bueno, Julio, te agradecemos mucho tu tiempo, la verdad nos encanta charlar contigo, seguramente te estaremos molestando en otra oportunidad. Te mandamos un abrazo muy grande, gracias.
Chao.
Hasta luego. Bueno, era Julio Bárbaro, hablamos de esto. No quiso hablar mucho si existe la traición, la conspiración, los movimientos, ¿viste? Nos quedamos con la gana.
Es verdad, pero habló de política.
Habló de política, sí, que le encanta. Y aparte, bueno, tiene mucha experiencia dentro de la política. Ha ocupado sucesivos cargos a lo largo de los tiempos. Lo conoció a Perón, conoció a Cafiero. Conoció a aquella regambre política de otros tiempos.
Bueno, es un exponente de un dirigente político que en algún punto honra eso que dicen muchos, hay que salir de la grieta, porque efectivamente fue muy, muy, muy crítico de Cristina.
Sí, él siempre fue crítico
de Cristina. Votó a Mauricio Macri.
Sí.
Y sin embargo habla bien del
sí,
gobierno.
Sí, yo me acuerdo habérmelo encontrado en el 2017... fines del 2017, y ya encontrarme con un Julio Bárbaro que estaba medio como golpeado frente a lo que veía de las acciones políticas del gobierno de Macri, ¿no? Ya como medio arrepentido y buscando, ¿no? Pero siempre decía lo montado sobre lo mismo, que los errores de Cristina eran los que habían llegado al crecimiento de la figura de Macri.